Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Pues ya estamos a martes, 11 de enero. Voy a cerrar la ventana porque se nos está colando de pleno. Ahora sí. Se nos estaba colando pues que están dejando el jardín en condiciones, nuestro jardín particular. Hoy tenemos como invitados a Ivanoa Ortega de Bambando Turisme y Experiencias. Tenemos también a Omar Braina. ¿Qué va a pasar con las fiestas de la Magdalena? Eso nos lo contará Quique Rodríguez en un rato. Mari Carmen Guzmán, del Centro de Transfusión de Sangre de Castellón. Alina Graney, nuestra nutricionista y dietista particular. A Marco Antonio Esteve, que nos va a hablar sobre el Real Casino Antiguo de Castellón. Y, por supuesto, tendremos también Ceracope con Alberto Marco. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualidad?
Continúa pujant la incidència acumulada de la Covid. Està a 2.518 casos per cada 100.000 habitants a la província de Castelló. Hi ha 28 municipis sense casos de coronavirus. Tots de l'interior i xicotets. Resalta una zona de l'interior, Morella. Compta amb una tasa de positivitat de 5.711 casos per cada 100.000 habitants. També pugen les hospitalitzacions. Ja ingressades als hospitals, 202 persones amb 27 malalts greus a la UCI. I segons les dades de sanitat, la Covid s'ha endut 3 vides més. Són 928 les víctimes de la pandèmia. 2021 va resultar un any molt càlid i de precipitacions per baix de lo normal a la província de Castelló. Per comarques, sols va ploure més, un 4%, en el Alto Palància. Pràcticament va ploure lo mateix a l'Alto Mijares, un 2% per baix a l'Alcalatén, 3% menys a la Plana Baixa, Plana Alta i als Ports, un 4% menys al Baix Maestrat i un 9% menys a l'Alt Maestrat. A Vila-real, l'Ajuntament acaba d'aprovar el seu pressupost de 52,5 milions d'euros per a 2022 amb els vots a favor del Partit Socialista i en contra de l'oposició per l'increment en el IBI. Segons l'alcalde José Benlloc, s'assegura la resposta del consistori front a la pandèmia, també es garantís els serveis municipals i permet reduir el deute. El Real Casino Antic de Castelló ha elegit com a nou president a Francisco Jauregui fins a l'any 2026. A Onda, una persona ha sigut descoberta agredint el seu gos, a un gos, propinant-li patades en ple carrer mentre una dona el passejava. Es tracta d'un veí de Castelló que ha sigut identificat per la policia i al que se li proposarà una multa. El vídeo el pots veure a la nostra pàgina web a cope.es/Castellón i lamentar que un jove de 32 anys moria a nit al col·lisionar la furgoneta que conduïa contra un camió a l'autopista entre els termes municipals d'Almassora i Castelló de la Plana.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Joan Barreda finaliza en la quinta plaza la etapa del Dakar. Baixa a la sexta posición de la clasificación, pero reduís a 11 minutos la desventaja amb el líder. En fútbol, el Castellón sumará un mes sense competir entre l'últim partit disputat al 2021 i el primer que jugarà el proper dimarts davant el Villarreal B. A més, renova a Bilal Kandousi fins al juny de 2024. I ha tallat un carril de la peseta Nules en els dos sentits i a Castelló de la Plana i Benicàssim cap a Orpesa continua tallat fins a l'estiu el camí la ratlla de la capital. I han baixat de forma important les temperatures, al voltant de 9-10 graus menys que ahir a la façana litoral. Tenim 14 graus i núvols, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que queden los cielos poco nubosos con tiempo estable en general. En cuanto a las temperaturas, hoy son más bajas, sobre todo en el litoral sur, con unas máximas de 15 grados en Castellón de la Plana y de 14 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá flojo y de dirección variable, con intervalos moderados de viento del noroeste en el interior norte. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos en Castellón cielos poco nubosos con algunos intervalos nubosos a últimas horas en zonas del sur. Y por último, si nos referimos a las temperaturas, mañana las mínimas bajarán con valores de 4 grados en Castellón de la Plana y de 5 en Vinaroz, mientras que las temperaturas máximas no cambiarán demasiado, con valores de 14 grados en Castellón de la Plana y de 13 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Setu Clínica Dental repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Comenzamos por Mediterráneo, que dice lo siguiente: las familias advierten de las listas de espera. Castellón urge 2.155 plazas en residencias para mayores. La patronal reclama a Mónica Oltra un plan de choque ante un déficit que se agrava cada año. Tildan de insuficientes los 9 centros previstos por el Consejo y piden recibir fondos europeos. Por su parte, el Mundo Castellón al Día titula lo siguiente: el BOU al carrer cierra 2021 sin brotes de COVID y 1.755 festejos. La provincia de Castellón se mantiene a la cabeza de la Comunidad Valenciana con el 53,3% de las exhibiciones taurinas. Las peñas piden más implicación al gobierno del Botánic. En cuanto a la foto central del Mundo Castellón al Día, se hace eco de que el Ayuntamiento y Mont de la Festa consensúan una magdalena con restricciones. Por su parte, Mediterráneo, en su foto central, tiene una fotografía de una mujer que está siendo vacunada por una militar y dice: plan para vigilar el COVID como la gripe. Sánchez quiere implantar una red de médicos y hospitales centinelas tras la sexta ola. Así están las cosas este martes 11 de enero.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y sobre el mundo de la fiesta y sobre la magdalena, queremos saber qué va a ocurrir esta próxima magdalena. Y por eso mismo, nuestro compañero Quique Rodríguez habla con el concejal de fiestas, Omar Braina.
La pasada setmana parlàvem amb el regidor de festes de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, Omar Braina, respecte a la cabalgada de Reis i també les expectatives que hi havia de la intenció de l'Ajuntament de fer les festes de la Magdalena al mes de març. Ahir es va reunir l'Ajuntament amb el món fester per a continuar avançant en aquesta intenció. Regidor de festes, Omar Braina, què tal? Bon dia.
Bon dia, Quique.
Bueno, com ens avançaves ja la setmana passada, la intenció que teniu de l'Ajuntament de Castelló és que sí, que en 2022 la ciutat tinga les seues festes.
Efectivament, això és la intenció. Som totalment conscients de la situació que estem vivint i per això estem actuant amb moltíssima prudència, no? I planificant-lo tot molt bé. De fet, me'n vaig a Sanitat, en una reunió amb el director general de Salut Pública, per anar a començar a parlar de les festes de la Magdalena. I sí, efectivament, ahir ens vam reunir en representants del món de la festa per a abordar el que, pues, bueno, que ens van comprometre, no? De, quan arribés el mes de gener i vista la incidència, valoraríem si se fa festa o no se fa festa. I pensem que sí que se pot fer festes, però tot el món té que ser molt conscient, tota la ciutat de Castelló té que ser molt conscient de que va a ser una magdalena diferent. Va a ser una magdalena en restriccions. I en aquesta línia estem treballant.
Com serien les festes de la Magdalena? En quin escenari està treballant l'Ajuntament de Castelló?
A veure, nosaltres tenim, evidentment, ja tenim la programació de la Magdalena normal, ja la tenim programada i preparada, després falta ja saber licitacions i contractacions i demés, i ara estem treballant una alternativa, pues, que és, a veure, ja te puc adelantar, pues, les alternatives són, evidentment, el canvi de recorregut, la cavalcada de Reis va ser una prova, va ser molt bé, jo crec, a si li va agradar el recorregut de la cavalcada, i pues estem barallant la possibilitat de que a lo millor el pregó discurrisca pel carrer més amplis, que la desfilada de galletes discurrisca pel carrer més amplis, que, no sé, que els mesons, pues, evidentment, tinguin control d'accés, d'aforament, mesures sanitàries que se marquen, etcètera. Està barallant d'això, i hi ha alguns canvis d'actes més significatius que, evidentment, no se podran fer.
El principal acte, el que és la Magdalena en si, la romeria es podrà fer?
Jo crec que, a veure, ja veurem com està la incidència en març, no? Des de luego, si no se pot fer la romeria, però no se pot fer la Magdalena. Jo, la meva opinió és que sí que se podrà fer. Evidentment, tot el món tindrà ganes de mascareta, i a lo millor, pues, tenim que canviar, pues, a lo millor no, que hi segur que no n'hi haurà paella. Serà molt difícil que la gent puga entrar a l'ermita, o serà molt difícil que tot el món puga estar allà fent cua apretada i papuchada a tocar la campana, però potser en guany no se pot tocar la campana. O potser pot arribar a l'esplanada, però no podem pujar dalt. Hem de ser conscients de que anem a intentar fer-lo tot el millor possible, el més paregut a lo que són les festes, però n'hi haurà coses que no se podran fer. I no dicen, pues mira, lo que dic, lo que és pujar a tocar la campana, pues, potser i les cues que se fan per les escales, a mi això no se pot fer.
Lo important seria poder-lo fer, no? Que la gent puga tornar al seu origen.
Claro, i bueno, i sobretot, pues, jo sempre dic que la ciutat de Castelló i els veïns de Castelló han sigut molt responsables i exemplars, i altre dia una altra vegada l'exemple en la cavalgada de Reisos. La cavalgada de Reisos, tot el món portava mascareta i van haver zero assistències dels serveis sanitaris en la cavalgada. O sigui, va ser tot perfecte. La gent va ser superresponsable. Pues, aquesta és la línia, demanar responsabilitat.
Algo, per exemple, que també aglutina molta gent al voltant de les festes de la Magdalena són els espectacles, mascletaes, castells de focs. Això es pot dur a terme en les condicions actuals de cara a la Magdalena 2022?
Jo crec que sí. A lo millor, pues, estem parlant de que, pues, per exemple, com se va fer en València, com va fer les falles, les últimes que van fer, que se va perimetrar, no?, la plaça de l'Ajuntament. Pues una opció seria, no sé si seria en funció de com estigui la pandèmia, evidentment, perimetrar el voltant de les masquetes per a que no s'acumuli tantíssima gent. Pues, a lo millor això és una mesura. Els castells, pues, a lo millor n'hi ha que diversificar-los. Bueno, s'està estudiant tot, evidentment, el temps apremia, no?, que hi ha 72 dies, i estem a tope en ello. De fet, jo dic, ara em vaig a una reunió en Salut Pública. Però jo simplement el que ens agradaria, i per això que ens van reunir en el món de la festa, perquè primer vam demanar corresponsabilitat i que anem tots de la mà, i des de luego tots els ens festers, colles, galletes, entes vinculats, anem de la mà, Ajuntament i món de la festa anem de la mà en això. Tot el món té clar que se farà una magdalena en mesures, que serà una magdalena diferent, i que hem de ser tot el món molt prudent. I és el missatge. Una magdalena diferent la tindrem, però en responsabilitat.
Parlàvem la setmana passada amb Arturo Espanya, que també és vicepresident de la Federació Gestora de Galletes. Notàveu ahir en aquesta reunió, Omar, una il·lusió especial? Algo diferent a lo d'organitzar altres festes de la Magdalena en anys anteriors?
Sí. Tot el món va dir que... L'alcaldessa va dir, bueno, què, tirem endavant o no tirem endavant? Tingueu clar, vam explicar la incidència, va explicar tot. Va dir que sí, la gent il·lusió, en plan... si tenen que, la reina Carmen va dir, bueno, jo si tinc que fer, si tinc que ser en mascareta, pues ser en mascareta. La qüestió és fer la magdalena, claro. Però la gent està il·lusionada, evidentment, i és normal. Són dos anys ja sense magdalena, i perquè que tenim ganes. Però, sobretot el missatge és el de prudència, el de ser corresponsables tots de la situació que tenim i que hem d'actuar en cap.
I no sé si millora això serveix per a que el foco del nostre país estigui situat en Castelló, perquè, claro, a millor Castelló el que pot fer falles hi ha hagut, no? Però en unes condicions de moltes més restriccions, pot fer que Castelló siga l'escaparate i l'exemple on es fixen altres municipis?
No ho sé, tal volta. No, la veritat és que no m'ho he plantejat. Jo el que he plantejat és que crec que toca fer Magdalena, però que hem de fer-la de la millor manera possible. La veritat és que ni m'ho he plantejat, sincerament.
Omar Braina, per cert, ja els has dit que la cabalgada de Reis, un èxit, i el canvi de recorregut també molt positiu.
Sí, la veritat és que sí, ens han arribat, estàvem preocupats, no? Pensàvem que era un cert i, ostres, és que ha sigut tot elogios, eh? Inclusive, algo tan sensible com lo de escaramelos, que no se banyes a caramelos, hi havia gent en redes socials de l'Ajuntament, del Patronat Municipal de Festes, que ens agraïen que no se llençaren caramelos, perquè se va veure una cabalgada molt més tranquil·la, els pares no estaven patint per els xiquets, bueno, diferent, sí. M'ho van tenir que adaptar, i jo crec que el resultat va ser òptim, la veritat.
Enhorabona, i que ojalà que en poc més de 2 mesos, el 19 de març, la gent puga ir al carrer i festejar les festes de la Magdalena. Omar Braina, com sempre, un plaer.
Un plaer, Quique, moltes gràcies.
Bueno, pues son muy buenas noticias. Con precaución, pero tendremos Magdalena.
En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sombra el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. No subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi
perro. Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues claro, nos llega el momento de relajarnos, de abrir la mente, de ponernos cómodos, porque llega Ivanoa Ortega, de Bambando Turisme y Experiencias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ivanoa.
Buenos días, Antín. Buenos días a todos. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Ante todo, feliz año. Feliz 2022. Igualmente. Feliz 2022. Vamos a empezar con muchas ganas, sí, y con mucha positividad. ¿Qué tenemos preparado para los próximos días?
Pues mira, para este fin de semana vamos a retomar nuestra visita el sábado por la mañana de Castillo Primera Vista, que es esa visita, nosotros llamamos imprescindible, tanto para los que vienen a pasar el día a Castelló y quieren conocerla, como para los vecinos de Castelló, que quieren conocer un poquito más de su ciudad, de los orígenes. Y es una visita pues de 1 hora y media. La haremos a las 11 de la mañana, uh-huh, y saldremos desde la Plaza Mayor. De todas formas, toda la información para inscribirse en nuestra web, que es bambando.com.
Perfecto, ya tenemos ese dato que va por delante. ¿Y qué más nos propones? Porque siempre tienes propuestas para hacernos, Ivanoa.
Pues mira, fíjate, muchas veces cuando vamos por paseando por cualquier ciudad, ¿no? Hay veces que, sobre todo, por nuestra propia ciudad, que muchas veces nos pasa desapercibido el arte urbano que podemos encontrar. Porque como lo hemos visto siempre, ¿no? No lo apreciamos. Uh-huh. Y aprovechando esto, me gustaría poner en valor a un artista fundamental, importantísimo, que además todo el mundo conocerá, que es Joan Bautista Azuara, que fue un escultor de Castelló que nació en 1893 y fue una persona importantísima para esta ciudad. Desde muy joven se le vio que tenía talento. Entonces, a partir de Diputación de Castellón, que hemos hablado ya más de una ocasión, que fue y sigue siendo una entidad que está muy preocupada por promover el arte de la provincia, bueno, pues lo becó. Y se fue a estudiar a Madrid, a la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Como pasa muchas veces, y muchos estudiantes, que esto no sonará, que suele pasar, compaginaba sus estudios con trabajo. Uh-huh. Y entró pues en un taller para realizar medallas conmemorativas. Al mismo tiempo que estaba trabajando en el taller, pues empezó a hacer obras suyas. Y parece ser que se empezó a mover, ¿no? Y empezó a coger cierto nombre, le hacían encargos de bustos, etcétera. Y entonces pues ya reunió un poquito de dinero y consiguió dejar el taller porque ya llegó un momento que tenía muchos encargos. Y empezaron pues las exposiciones en Europa, etcétera. En 1923 consiguió el primer premio de la Bienal de Venecia, que esto para las personas que a lo mejor no siguen mucho el arte es una cita que les suena seguro, ¿eh? Imagínate, el primer premio. Si nos empezamos a fijar en obra, él combinaba dos facetas artísticas. Por una parte, trabajaba sobre todo la imaginería, muy cerca, muy próximo a la imaginería castellana, que era un poco lo que le daba el dinero, sobre todo, ¿no? Y por otra parte, las obras que podemos disfrutar, sobre todo aquí en Castelló, era lo que a él realmente le gustaba hacer, ¿no? Por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes vamos a encontrar una oferta muy amplia de maternidades, realizadas en madera, que era un motivo que a él le gustaba.
Ivanoa, ¿son tallas?
Exactamente, talla en madera.
Talla madera.
Entonces ahí vamos a ver sobre todo la perfección en el estudio anatómico y luego además cómo consigue a través del movimiento de la ropa crear una sensación de dinamismo muy interesante. Pero si volviendo un poquito a lo que hablaba al principio de esto de que vamos por la ciudad y vemos obra suya, pues voy a decir dos obras que seguro que hemos pasado mil veces.
Dilas, que nos vas a sorprender seguro. Vamos
claro,
allá.
Una es, en el Parque Ribalta tenemos un monumento al pintor Francisco Ribalta, que es un que vemos al pintor, esta está realizada en bronce, y vemos al pintor que está sentado, que está en modo de trabajo, con su paleta y sus pinceles. Pues esta obra es de Atsubara. Y otra que además es muy interesante también, en la Plaza de la Pescadería,
¿sí?
Ahí tenemos una escultura, que es esa escultura es la que llamamos fue un homenaje a los artistas de la ciudad de Castellón. Es un trabajo que además le encargó el Museo de Bellas Artes en su día para colocarlo en sus instalaciones, pero finalmente en el año 36 esta llamada Fuente de los Artistas se colocó en la Plaza de la Pescadería, junto al Mercado Central. Ahí vemos las artes y luego vemos nombres de distintos artistas. Que esto viene muy relacionado con una de sus facetas que fueron fundamentales para la ciudad de Castellón. Cuando comenzó la Guerra Civil, él fue miembro de la Junta de Protección del Tesoro Artístico de Castellón. Fueron un grupo de artistas e intelectuales que se dedicaron activamente a la tarea de salvamento del patrimonio, ¿no?, de estas tierras. Y muchas de las obras que hoy en día podemos disfrutar, hasta nuestra Marea del Lledó, es gracias a él y a artistas como él que se reunieron y decidieron salvar el patrimonio. Así que fíjate qué importante fue nuestro escultor Atsubara.
Fue importante y relevante. Además, teniendo en cuenta que nos encanta ir por cualquier ciudad y nos encanta ir por Castellón, evidentemente, y ver obra urbana. La obra urbana a mí me ha parecido siempre interesantísima.
Incluso, como último detalle, si paseamos por el cementerio de San José, vamos a ver obra del escultor Atsubara también. Porque hay algunos nichos y algunos espacios que están realizados por algunos relieves.
O sea, que nos has dicho ya tres puntos de obra urbana, pero además podemos ver las tallas en madera
en el Museo de Bellas Artes. Exactamente, así es. Y conocer un poquito más a nuestro escultor Atsubara.
Ivanoa Ortega, este 2022, ¿cómo se presenta para Bambando?
Pues con muchas ganas de trabajar, muchas ganas de seguir con nuestra tarea de divulgar el patrimonio, la cultura y las costumbres de nuestra ciudad y nuestra provincia, y esperando primero que sea un año de salud para todos y nos permita pues disfrutar sobre todo de la cultura tan importante.
¿Y los Reyes se han portado bien contigo?
No se han portado mal.
Todo el mundo que le pregunta dice, no se han portado mal, pero bueno, como que
siempre podía ser un poco mejor.
Siempre puede ser un poquito mejor. Lo que sí que está claro, Ivanoa, es que lo más importante ahora en estos momentos es la salud. Y tenemos que poner todos los medios que tenemos a nuestro alcance para que eso, para que tengamos salud y para que se vaya ya esta sexta ola que nos ha venido de pleno.
Tsunami.
Este tsunami que nos ha venido de pleno. Pues muchísimas gracias. La semana que viene volvemos contigo con Bambando. Perfecto. Turisme y experiencias, sobre todo para Bambar y para que nos cuentes experiencias como esta de Atsuara.
Pues hasta la semana que viene. Un saludo a todos.
Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa.
La cuesta de enero. La verdad es que entre los tests, la luz, la gasolina. Bueno, vamos a cambiar de tema porque si no nos ponemos muy, pero que muy mal. Ahora en un momentito vamos a hablar con nuestra nutricionista y dietista personal, Lina Granell. A ver qué nos cuenta, a ver qué consejos nos da.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Si tu sofá se hunde o tu colchón está acabando con tu espalda, tienes que renovarlos. Top Descans te ofrece las soluciones en descanso que mejor se adaptan a tus necesidades y estilo de vida. Además de asesoramiento personalizado, entrega e instalación gratuita y recogida de tu viejo colchón o sofá. Top Descans. Más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal. Avenida de Francia 6, junto a estación. Topdescans.es.
Caroline, ve hacia la luz. ¡Ve hacia la luz!
¿Qué dices? ¡Con lo cara que está!
Gas Money. Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Gas Money Electrodomésticos te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Comienza el año ahorrando. Gas Money Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en gasmoney.es.
Sí, sí, sí. Gas Money, sí.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Año nuevo, vida nueva y, por supuesto, armario renovado. Ven al Centro Comercial Salera y disfruta las rebajas en tus tiendas favoritas. Aprovechate de las mejores compras y los mejores restaurantes para tu día de shopping. Salera, muy top.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Recién empezado el 2022 y siempre con objetivos en mente. Lo mejor es que nos pongamos en manos de profesionales y en este caso nos ponemos en manos de Lina Granell, que es licenciada en farmacia y graduada en nutrición humana y dietética. Hola, feliz año, Lina.
Hola, feliz año, Antín.
¿Cómo comenzamos este año, Lina?
Bueno, pues lo que has comentado, hay que plantearse unos objetivos saludables y para ello hoy he querido traer también objetivos de cara a fomentar desde las empresas, pues el que tengan esos trabajadores, que como que es como principio de año nuevo y queremos también lograr pues cambiar hábitos, mejorar nuestro estilo de vida, pues que también desde las empresas pues se fomente esa alimentación saludable. No, porque bueno, se sabe que hoy en día pues tenemos una sociedad, ¿no?, que hay un proceso de envejecimiento, hay unas enfermedades también no transmisibles, aparte de que exista el COVID, existen otras enfermedades como la obesidad, de enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la salud mental, y todas ellas pues dependen de tener un estilo de vida saludable, y todo ello se puede prevenir con unos buenos hábitos saludables. Entonces es importante que en la época en la que estamos, que muchas empresas y más ahora pues están fomentando también el teletrabajo, pues esto también puede llegar a ciertas situaciones de ansiedad por desorganización de rutinas horarias, y por el consumo de alimentos ultraprocesados, pues puede llevar a no tener una buena planificación semanal de las comidas, a mal comer, a comer mal, y todo ello puede repercutir negativamente sobre la salud del trabajador y al final, en última instancia, repercutir sobre el rendimiento laboral. Por eso es importante, pues ya que estamos en año nuevo y con objetivos nuevos, pues que desde las empresas también ayuden o apoyen a los trabajadores en lograr ese cambio de hábitos, ¿no?
En este caso estamos hablando de que las empresas faciliten, por ejemplo, un lugar donde puedan ir los trabajadores con el tupper.
Por ejemplo, eso podría ser una estrategia. O formación también, dentro de lo que es el horario de la empresa, dedicar una pequeña tiempo de formación en nutrición, en conceptos básicos, para que en su día a día, por ejemplo, sepan también a qué alimentos recurrir en sus almuerzos, en sus comidas, porque al final mucha gente se lleva la comida a la empresa y a lo mejor hace todas las comidas del día prácticamente dentro de la empresa, lo que es el almuerzo, la comida, la merienda. Y pues si en general pues comemos unas 5 comidas al día, pues prácticamente más de la mitad se hacen en horario laboral. Por eso es importante, pues por ejemplo, una estrategia podría ser la formación, otra podría ser que, por ejemplo, dentro de lo que es la comida de la empresa, pues también se fomenten aparatos o si hay un menú de catering, pues que sean opciones también saludables y que sigan un poco las recomendaciones de lo que es un plato saludable, que ahora lo explicaré. Y luego, pues lo que tú has dicho, pues tener espacios también para que esos tuppers se puedan consumir, que hay mucha gente que come de tupper, pero que al final lo que voy a explicar ahora es cómo prepararnos ese tupper saludable, que es el resultado final.
Me parece una idea estupenda, Lina, y evidentemente pues tener un espacio en el trabajo en el que podamos pues despejarnos un poco y comer o bien comida de tupper que te lleves de casa o el menú que proponga la empresa, pero en un sitio más relajado. Es importantísimo, ¿no?
Para desconectar, bueno, una es la desconexión, pues estar media hora, una hora de en la hora de comer. Y luego, pues, lo más importante es que al final el trabajador coma bien. Y si come bien, va a repercutir en el resultado final en que haya una mejora en el rendimiento laboral del trabajador. Entonces, bueno, yo lo que venía también hoy a explicar para esta gente que tiene que prepararse el tupper para llevarse todos los días al trabajo es una técnica muy conocida hoy en día que se llama batch cooking, ¿vale?, en inglés. Bueno, lo que consiste básicamente es en preparar la comida de toda la semana. Le dedicamos pues 2 o 3 horas a la semana, que normalmente suele ser el fin de semana, o bien sábado o bien domingo. Pues le dedicamos un determinado tiempo en la cocina y con determinados aparatos que tengamos en la cocina para prepararnos todos los tuppers de la semana. Entonces, el primer paso que tenemos que tener en cuenta es el hacer una buena lista de la compra de la semana. Una vez ya tengamos los alimentos en casa, tener también una planificación del menú semanal, bien hecha por un nutricionista o bien porque nos la elaboremos nosotros, esa planificación del menú semanal, que en base a esa planificación es cuando se ha realizado esa compra. Y luego, ¿cómo comenzamos a practicar lo que es el batch cooking? Pues lo primero, para ponerse en marcha con el batch cooking, el objetivo final es ahorrar tiempo y espacio, ¿vale? Ajá, y en el mínimo tiempo posible prepararme todas las comidas de la semana. Entonces, lo primero, tener en cuenta los aparatos que voy a usar y de lo que dispongo en casa. Si yo tengo, por ejemplo, la vitro puedo estar cocinando hasta 4 cosas al mismo tiempo. Tengo el horno también, que si tengo 2 bandejas puedo estar cocinando 2 cosas al mismo tiempo. Luego, el microondas también puede ser un recurso pues para cocinar. Hay moldes de silicona que nosotros podemos cocinar pescado y verduras al microondas en 5 o 10 minutos. Luego también te podemos disponer de la batidora, la vaporera, y si ya tenemos pues aparatos de cocina pues como la Thermomix o cualquier otro aparato que sea similar, pues date cuenta que estamos hablando de más o menos 4 cosas que podemos tener en marcha en ese momento en la cocina, y en cada una de esas cosas podemos estar haciendo hasta 4 preparaciones culinarias diferentes. Luego, una vez ya tenemos todos esos aparatos elegidos y los platos que vamos a hacer, es importante que sigamos lo que se conoce el método del plato, que es el método del plato de Harvard, ¿vale? Según este método del plato, para comer bien, ¿vale?, nuestro plato tiene que estar formado por 3 partes, siendo una mitad de las partes una ración de verduras en la comida y en la cena.
Ajá.
Un cuarto del plato es lo que correspondería a un alimento proteico de origen animal o de origen vegetal, y el cuarto del plato que nos falta para completar ese plato saludable es el que corresponde a los hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, para llevar a cabo el batch cooking y ya teniendo los aparatos elegidos, primero tenemos que elegir la base de la verdura, porque es la base de esos platos, de ese plato de Harvard. La mitad de ese plato es de verdura, por lo tanto, pues tenemos que elegir más o menos unas 4 verduras diferentes, que las vamos a hacer de 4 formas diferentes, y también tenemos la opción de las verduras crudas, que siempre la opción de la prepararse una ensalada siempre es una opción práctica de última hora que no supone un gran esfuerzo.
Ajá, claro.
Una vez ya tenemos la ración de la verdura elegida, pues vamos a elegir la ración proteica. Y dentro de la ración proteica, pues ya sabemos que tenemos las carnes, los pescados y los huevos. Podemos prepararnos pues huevos cocidos, por ejemplo, podemos tener el recurso de las latas de atún, lata de sardinas o pollo. Hoy en día existe también el pollo desmenuzadito. Y si por ejemplo también aprovechamos para cocinarnos algo por la noche, pues si cocinamos pescado o carne por la noche, nos lo podemos llevar también en el tupper para el día siguiente. Igual que las verduras, si tenemos varias verduras cocinadas que hemos dicho antes las hemos preparado también para cenar, de lo que nos tengamos para la cena nos lo podemos llevar para el día siguiente en la comida, ¿vale? Es cuestión de organizarnos. Y para acabar de completar ese plato, pues nos falta la ración de los hidratos de carbono. Bien, por ejemplo, tubérculos como la patata o el boniato, legumbres que podemos comprar en secas o podemos usarlas cocidas, los botes de legumbres cocidos, y luego pues cocer arroz o pasta, entonces pasta integral. Entonces todo esto lo podemos tener, si nos analizamos un poco las verduras, los hidratos de carbono y la proteína que tiene que haber en el plato, y teniendo en cuenta que podemos estar cocinando eso en la vitro, pues en una olla podemos estar haciendo un hervido, en una sartén podemos estar haciendo un pisto, en el horno podemos estar haciendo unas verduras al horno, en otra bandeja del horno, pues por ejemplo, unas berenjenas rellenas, y en otra olla, pues cocer, por ejemplo, el arroz y la pasta, y al microondas, pues a estar utilizando, por ejemplo, el pescado, y podemos cocinar pescado al microondas. Y al final de todo, se trata de, en base a esos aparatos y a los 3 alimentos que tenemos que incluir en ese tupper saludable, ¿vale? Que al final el método del plato se traslada al tupper, que es la idea final, es que ese tupper de ese trabajador, pues que esté equilibrado, sea claro, saludable, uh-huh, y que tenga los 3 alimentos que sean necesarios para que yo tenga al final un día en el que haya incluido mis raciones de frutas diarias, mis raciones de verduras, la proteína necesaria diaria. Entonces es importante que ese plato siga esa estructura, igual que el tupper. Y simplemente pues eso, dedicarle 2 o 3 horitas a la semana y preparar esos tuppers, y no estar durante la semana, pues es que por la noche no tengo nada preparado para cenar, mañana qué voy a comer, al final voy al supermercado y compro cualquier cosa,
claro,
y mal como. Entonces, bueno, eso va a repercutir negativamente, pues lo que hemos dicho al principio, sobre la salud del trabajador. Y además, pues sobre el rendimiento laboral, porque este trabajador pues va a estar cansado, se va a notar pesado, no, va a notar que no rinde bien en el trabajo, porque no hay una falta de nutrientes que no aporta diariamente, y por eso es importante pues aplicar un poco la técnica que hemos estado comentando, el batch cooking.
Batch cooking. Bueno, lo que sí que está claro, Lina, es que esto lo podemos consultar en tu página web, porque se habrá quedado alguno con alguna duda, y ahí lo tienes todo claro y especificado. Dinos cuál es.
Bueno, pues podéis encontrarme en la página web Lina Ganey Nutrición, en la página de Facebook Lina Ganey Vidal Dietética y Nutrición, y en el Instagram @LinaGaney y en el @LinaGaneyNutrición, y en el Twitter @LinaGaney. Y cualquier duda, pues también pueden consultarme por las redes sociales.
O sea, que nos lo pones muy, pero que muy fácil.
Exacto.
Sí, Lina Ganey, estamos empezando muy bien el año de tu mano con una buena alimentación. Continuaremos hablando contigo, que para eso eres nutricionista y dietética. Feliz
muy
año.
Bien. Igualmente, muchas
feliz
gracias.
Feliz año. Muy poquito para que lleguemos a la 1 de la tarde y 2 noticias buenas hoy, ¿eh? La Madelena sí que se celebra, pero con restricciones y marcada por el COVID, pero lo importante es que se celebra. Y por otra parte, nos hemos quedado con el batch cooking, una forma de cocinar para toda la semana en un día. Y además con esa dieta saludable de Howard, que dice que tiene que ser medio plato de verdura, un cuarto de proteicos y un cuarto de hidratos de carbono. Hemos tomado nota. Nos acercamos a la una, como te decía, y continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Luego hablaremos con Marco Antonio Esteve, el que ha sido hasta ahora el presidente del Real Casino Antiguo de Castellón. Y también tenemos nuestra cita con Alberto Marco. Ah, y también queremos hablar con Mari Carmen Guzmán del Centro de Transfusión de Sangre de Castellón.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Gripalizar el COVID. Quédate con esta expresión porque ya se ha abierto el debate sobre esta estrategia que apuesta por empezar a tratar el coronavirus como una gripe. Sus defensores apuntan a que en España más del 90% de la población, que tiene más de 12 años, pues está ya vacunada, y eso pues ha reducido muchísimo el número de casos graves. Y otro de los motivos es que ningún país se puede permitir mantener más de 500.000 de bajas al mes, como calculan las mutuas, que sucedió el pasado mes de diciembre. Esos son más de 92.000 millones de euros, si contamos las prestaciones, el coste para las empresas y los productos y servicios que el país deja de producir. 92.000 millones son más del 9% del PIB español, ¿eh? Es una cifra que desde luego no es una broma. En realidad ya estamos en ese camino. Medidas como acortar las cuarentenas para evitar alargar esas bajas, que las personas vacunadas, la gran mayoría, no tengamos que confinarnos por ser contacto estrecho, o que ya no se hagan PCR a la mayoría de positivos asintomáticos. Además, se quiere ir un poquito más allá. Para empezar, dejar de contar caso por caso y no intentar detectar cada contagio. Es algo que ya se hace, por ejemplo, en la comunidad de Castilla y León. Decía ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que debemos ir tratando el coronavirus como una enfermedad endémica. Pero justo hoy, la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que todavía es prematuro hacerlo. Y hace una advertencia además. En las próximas semanas, más del 50% de la población europea se va a contagiar de coronavirus por la variante Omicron. Por cierto, que Sánchez también ha dicho que el gobierno va a establecer un precio máximo para los test de antígenos, aunque no ha especificado más ni cómo ni cuándo piensa hacerlo. La verdad que no hubiera estado nada mal que esta medida la hubieran tomado un poquito antes, ¿eh? Cuando Omicron estaba ya desatado en nuestro país, llegaban las reuniones familiares de Navidad y los test de antígenos empezaron a vender como churros hasta que se agotaron y su precio se disparó. Fíjate, solo en la semana de Navidad se vendieron 7 millones de pruebas en nuestro país. Y en la de fin de año, unos 8 millones y medio. Test que en España cuestan en algunos casos hasta 4 o 5 veces más que en otros países de nuestro entorno, como Portugal, Alemania o Francia. Allí los podemos encontrar por entre 2 y 4 euros, además de que en muchos casos se entregan también gratis. La clave está en que no solamente en todos estos países se venden en farmacias, sino también en supermercados, en otras grandes superficies y a través de Internet. Es lo que están pidiendo también en España desde organizaciones de consumidores y supermercados. Abrir los canales de venta porque eso rebajaría su coste. No haría falta siquiera regular el precio porque el propio mercado se encargaría de hacerlo. El caso es que de momento seguimos pagando los test a precio de oro en un momento en el que con la atención primaria colapsada se han convertido precisamente en una herramienta imprescindible para luchar contra esta sexta ola. Es martes 11 de enero, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
En Cataluña, el curso Pilar ha empezado tras las Navidades con 5.509 profesores confinados por estar contagiados por COVID o por haber tenido contacto estrecho con una persona con el virus, mientras que el primer trimestre se saldó con 2.914 profesores confinados. En Madrid, según la Consejería de Sanidad, no han podido volver a las aulas 2.377 docentes. Según los sindicatos, en España, entre el 4 y el 6% del personal de los centros educativos no ha podido incorporarse con normalidad normalidad a las clases como consecuencia del COVID. Mañana baja el precio de la luz. Mira, una buena noticia. Pagaremos el megavatio hora a 206 euros. Hoy la luz es un 3% más cara que ayer y la pagamos a 223 euros el megavatio hora. Casi triplica el importe que marcó hace justo un año cuando estábamos en plena tormenta Filomena. El precio máximo lo pagaremos en este martes entre las 8 y las 9 de esta noche y será de 262 euros. El obispo auxiliar de Barcelona, Antoni Badel, se encuentra desde ayer en casa tras mejorar su estado de salud. Ante la mejora clínica, según ha informado el arzobispado barcelonés, recibirá asistencia médica domiciliaria acompañado de su familia con la ayuda asistencial para seguir el tratamiento médico. Y contamos que tras numerosos episodios de abuso y represión, el gobierno de Irán ha puesto en libertad a 9 cristianos que estaban condenados a varios años de prisión. Estaban acusados de actividades contra el Estado por ejercer el derecho a la libertad de culto y se suman a un grupo numeroso de presos cristianos que consiguieron un permiso de salida 10 días por la Navidad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Ferran Torres llega a Arabia Saudí y podría jugar contra el Real Madrid.
Es una de las noticias de esta Supercopa de España. Ferran Torres, inscrito, ha dado negativo y está disponible para Xavi Hernández. El Barcelona, Elena Condis, espera ya la llegada a Riad del valenciano.
Ferran Torres, Pedri y Laporta están a punto de aterrizar en Riad. Han viajado en vuelo privado desde Barcelona tras dar negativo en PCR y van a reunirse con el resto de expedición en su hotel de concentración. Esta tarde toda la previa, el entrenamiento y ruedas de prensa de Xavi y Busquets, eso sí, serán telemáticas. Buenas noticias para este Barça porque se esperan 5 altas médicas. Ansu Fati, Araujo, Frenkie, Pedri y Ferran estarán a disposición de Xavi Hernández para la semifinal de mañana contra el Real Madrid.
El Real Madrid afronta estas semifinales de la Supercopa con el cartel de favorito, con casi toda la plantilla disponible para Ancelotti. Solo le faltan Mariano y Bale. A partir de las 3:45 van a hablar Toni Kroos y Carlo Ancelotti. Hoy viajan el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao, que es el actual campeón. Van a jugar la otra semifinal el jueves. En el Atlético son bajas Savic y Griezmann. En el Atlético de Bilbao vuelven Yuri y Asier Villalibre. Y es noticia en el Cádiz, que está en puestos de descenso, la destitución de Álvaro Cervera. La ha confirmado el presidente esta mañana. El elegido para sustituirle es Sergio González.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Cope más Castellón. Y vamos a dar un repaso a la información de hoy, martes 11 de enero. La noticia del día de castellóninformación.com es la siguiente. Castelló suprime Sant Antoni y Carnaval para celebrar una Semana de la Magdalena 2022 con restricciones. En cuanto al tiempo, que bueno, pues dicen que va a venir una borrasca que se llama Blas. Vamos a ver cómo tenemos en las próximas horas el tiempo previsto en Castellón y provincia. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que queden los cielos poco nubosos con tiempo estable en general. En cuanto a las temperaturas, hoy son más bajas, sobre todo en el litoral sur, con unas máximas de 15 grados en Castellón de la Plana y de 14 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá flojo y de dirección variable, con intervalos moderados de viento del noroeste en el interior norte. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos en Castellón cielos poco nubosos con algunos intervalos nubosos a últimas horas en zonas del sur. Y por último, si nos referimos a las temperaturas, mañana las mínimas bajarán con valores de 4 grados en Castellón de la Plana y de 5 en Vinaroz, mientras que las temperaturas máximas no cambiarán demasiado con valores de 14 grados en Castellón de la Plana y de 13 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y por otra parte, pues damos un repasito a nuestra página web cope.es/Castellón. La noticia central es que así serán las fiestas de la Magdalena de Castellón en su regreso en marzo. Castellón trabaja en los preparativos de cara a las fiestas de la Magdalena, que será en marzo, tras su suspensión en 2020 y 2021. Si quieres más información, ya sabes que te metes y clicas y tendrás toda la información. También nos hacemos eco de conocer las poblaciones de Castellón que se mantienen libres de COVID-19 en esta sexta ola.
que la Comunidad Valenciana convoca las oposiciones de docentes a infantil y primaria con 1.228 plazas. Que ha habido una brutal agresión a un perro en Onda. Y Francisco Jáuregui presidirá el Real Casino Antiguo de Castellón hasta el 2026.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Qué seríamos sin las transfusiones de sangre? ¿Qué seríamos? La verdad es que la pregunta parece muy sencilla, parece muy simple, pero es necesario que donemos sangre. Y hay alguien que se llama Mari Carmen Guzmán que se encarga de la promoción del Centro de Transfusión de Sangre de Castellón. Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? Muy buenas y feliz 2022.
Buenos días a todos y feliz 2022 también. A vosotros.
¿En qué promociones estás ahora mismo? ¿En qué promociones estáis en el Centro de Transfusión de Castellón?
Bueno, pues ahora vamos a empezar el año. Empezaremos con algún instituto también, a ver si se puede. Y vamos a empezar a valorar ya cosas extras que todavía tenemos un poco en el aire. Estamos en ello. Pero sí, seguir yendo por todos los pueblos de la provincia. Y así vamos a estar también con la cofradía de la sangre en la Colla del Rey Barbut, y la Colla del Rey Barbut el viernes, y bueno, toda la provincia, un poco.
Toda la provincia, Mari Carmen, que se dice pronto, pero vamos, que es bastante es bastante extensa. Es decir, que sí. no paráis. Entonces, lo próximo que tenemos...
Paramos. A ver, lo próximo, pues mira, hoy estamos en Benicarlo todo el día. Mañana estaremos en Vinaroz todo el día. El jueves vamos a estar en Burriana y en el Hospital de la Plana en Villarreal. El viernes estaremos en Moncofa y en la Colla del Rey Barbut aquí en Castellón, en la Plaza de las Aulas. El sábado estaremos por la mañana aquí en la sala, o sea que tenemos un poquito, tenemos variedad.
Hay mucha variedad, Mari Carmen. ¿Qué pasa? Que en enero, como estamos todos un poquito más llenos, ¿no? Es mucho mejor que donemos sangre.
Bueno, mejor no es ni mejor ni peor. Hay que ir siempre, ¿vale? Esto tiene que haber una continuidad, porque como tú bien sabes ya, y los oyentes también, la sangre caduca. De cada donación se obtienen tres componentes, ¿vale? Y cada uno tiene un periodo de caducidad. Entonces, el concentrado de Matías nos dura entre 35 y 40 días, pero las plaquetas duran entre 3 y 5 días. Por tanto, nosotros tenemos que ir, que tenemos que salir todos los días, tenemos que trabajar para conseguir un mínimo de unidades y que los enfermos puedan recibir sus tratamientos. Imagínate que si las plaquetas duran entre 3 y 5 días, no podemos esperar a que se nos acaben las plaquetas, porque no podemos ir al supermercado a comprar un paquete de plaquetas,
no,
¿sabes?
No, de momento aún eso no ocurre. No sé si llegaremos a eso, Mari Carmen, porque la vida va pues, como va, pero de momento no ocurre.
A lo mejor, de momento... No puede ser. Entonces, por eso nosotros tenemos que trabajar constantemente todos los días y tener unas salidas diarias por montar colectas por toda la provincia y obtener esas unidades que necesitamos.
Porque, evidentemente, Mari Carmen, la sangre tampoco es que la podamos mantener más de lo que estás diciendo. No se puede congelar, ni muchísimo menos, claro.
La sangre es entre 35 y 40 días. Y las plaquetas de 3 a 5. Uh-huh. Entonces no podemos, ya te digo, hay que estar constantemente trabajando en ello.
Mari Carmen Guzmán, del Centro de Transfusión de Castellón, en el Departamento de Promoción. Vamos a recordar a todos los oyentes desde qué edad se puede donar sangre. Hay algunos que tienen dudas de si han pasado el COVID o si no saben si tienen un COVID, si pueden donar o no. ¿Nos despejas estas dudas?
Vale. A ver, en principio tengo que decirte que en todas las colectas, ¿vale?, en el equipo hay un médico. Entonces, para cualquier duda sobre estos temas del COVID, si, o de alguna medicación que se toman o de alguna enfermedad que puedan tener, el médico está en el equipo y eso lo aclarará. Pero sí que hay unas dudas ahora frecuentes, ¿vale? Entonces, respecto al COVID, si se ha pasado la COVID-19, tienen que haber pasado 28 días desde que tuvo el COVID, ¿vale? O 14 días desde la última PCR negativa. Otra cosa también importante es, porque hay es una pregunta frecuente, ¿y si me he vacunado del COVID? Pues tienen que haber pasado 24 horas, ¿vale?, desde que te has vacunado. Uh-huh. Y si no has tenido ningún síntoma y estás bien, pues entonces una vez han transcurrido 24 horas ya puedes donar. Eso es lo principal. Y luego los requisitos básicos de la donación, pues es tener entre 18 y 65 años. Si una persona ya es donante, ¿vale?, pues hasta los 70 puede seguir donando. Sentirse bien, de salud, pesar más de 50 kilos, ¿vale? Y luego lo que es importante es que vayan bien hidratados a donar. Es así, es sencillo.
Es sencillo, Mari Carmen, y además siempre recuerdas que no es necesario ir en ayunas.
No, No tienen que ir en ayunas, todo lo contrario. Es mejor que hayan desayunado o una vez ya han comido. A ver, tampoco puedes ir después de una comilona, un festín, ¿no?, que haga un poquito la digestión, pero vamos, con una comida normal, un desayuno normal, pues ya puedes ir a donar, nunca en ayunas. Y bien hidratados. Esto también es importante.
Es importante, y bien hidratados. Entonces vamos a recordar, Mari Carmen, si te parece, ¿hoy estáis en Benicarló?
Hoy estamos en Benicarló, en el Magasín de la Mar, ¿vale? Pero en Castellón también estamos en los dos puntos fijos que tenemos, ¿de acuerdo? Que estaremos hasta las 2:30 aquí en la sala del Centro de Transfusión, en el Hospital General, ¿vale? Y al lado de la Escuela de Enfermería. Y por la tarde estaremos en salud pública de 3 a 8:30 de la tarde.
Uh-huh. Bueno,
o sea, pues que cualquier persona que quiera donar sangre, sí, hoy en Castellón puede venir. Y en Benicarló también.
Pues Mari Carmen Guzmán, del Centro de Transfusión de Castellón, gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón, y continuaremos en contacto para ir recordando a la ciudadanía la importancia de donar sangre.
De acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros, ¿vale?, porque sois nuestro altavoz de cara a la sociedad. Pero también tengo que agradecer a los donantes, porque sin ellos pues tendríamos un verdadero problema. Y animar a cualquier persona que todavía no es donante a que se haga donante. ¿De acuerdo? Gracias.
Gracias a ti, Mari Carmen Guzmán, del Centro de Transfusión de Castellón. ¡Feliz 2022!
Igualmente. Mi vida juega con mi corazón.
El sol sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo.
En un momentito vamos a hablar con Marco Antonio Esteve, el que ha sido hasta ahora presidente del Real Casino Antiguo de Castellón. En un momentito.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trasero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
Albani, tu tienda de muebles, está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Sexta marcha contra el cáncer Castellón. Domingo 6 de febrero a las 11 de la mañana desde el Paseo Ribalta, la Asociación Española contra el Cáncer iniciará su marcha. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 2527, en Suma Fitness Club Rafa Lafena, en la planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Mou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo. Procuraré dejarte la distancia justa. Así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta. ¿Cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta? Si ya tenemos la boca junta.
Tú llegaste y lo cambiaste todo. Yo no era nadie, lo entregaste todo.
El Real Casino Antiguo de Castellón siempre, siempre tiene noticias para darnos. En este caso, la Asamblea de la Junta General Extraordinaria del Real Casino de Castellón ha celebrado la elección del presidente de la entidad tras anunciar la renuncia al cargo del hasta ahora presidente Marco Antonio Esteve. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marco.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Antín? ¿Cómo estáis todos?
Muy bien. Ante todo, feliz 2022. A mí me gusta decirlo, sobre todo cuando es el primer contacto que tengo después del pasado año. ¿Cómo se presenta este 2022, Marco?
Bueno, pues con muchos cambios, por lo menos a lo que estabas comentando tú como presidente del casino. Ya, como has dicho, yo anuncié mi renuncia al cargo. Llevaba ya prácticamente 7 años de presidente en el casino antiguo y creo que ha llegado el momento de dar paso a alguien nuevo, a alguien que dé otro empujón al casino antiguo, porque ya sabes que al final en esas cosas en las que nosotros no somos los dueños, que son de todos y todas las personas que formamos el casino, y en el caso del casino además de Castellón, de toda la sociedad, hace falta ir renovando para no quedarnos nunca ahí un poco aletargados, que al final es lo que, por lo menos en mi caso, pasa. Y ya cuando llega un momento pierdes esa ilusión, esa esperanza, esas ganas de empuje, y yo vi que hacía falta ya renovar, y bueno, pues tuvimos la suerte de tener ahí a Francisco Jauregui, que estaba ya en la Junta Directiva conmigo, lleva prácticamente menos un mes todo el tiempo que he estado yo, siempre a mi lado, una persona, la verdad, que ha sido mi apoyo en muchos aspectos, y que tenía esas ganas de seguir dándole ese empujón. Y pues bueno, llegó el momento y hemos celebrado, como tú bien dices, elecciones ayer. Y la única candidatura fue la de Francisco, y así lo eligió la Asamblea como nuevo presidente. Así que empezamos un año ya con cambios.
Con cambios. ¿Y qué cambios has realizado tú, Marco, durante estos 7 años en el casino?
Bueno, pues así a grandes rasgos y por no entrar en mucho detalle, el casino necesitaba arreglar sobre todo muchos aspectos, digamos, internos administrativos y de los espacios, pues así como una cosa que la gente más va a vivir, los que visitan el casino en algún acto, los que son socios, pues una de las cosas de las que estamos muy contentos es de haber construido un nuevo ascensor que une todas las plantas del casino, desde el sótano hasta la segunda planta, pasando incluso por la entreplanta, para que la gente pueda disfrutar de todo el casino sin problemas de movilidad. Porque el que teníamos anteriormente solamente comunicaba la planta baja con el segundo piso y se quedaba el resto de espacios, por ejemplo, los salones donde se celebran anualmente los premios COPE, no tenían un acceso, por ejemplo, para personas con movilidad reducida o para una persona que quiera subir con el carrito del niño. O sea que al final esa era una obra que la verdad es que nos ha venido muy bien y que fue de gran impacto para todos. Y fue una de las muchas cosas que hemos hecho. Hemos hecho muchísimas, hemos arreglado las instalaciones eléctricas, hemos dado la vuelta, teníamos un centro de transformación muy antiguo y que al final por averías hubo que cambiar y reconducir toda la instalación eléctrica a una instalación en baja tensión. Se han adecuado las instalaciones de seguridad, las luces de emergencia, papeles administrativos de licencias y todo tipo de cosas que al final hacen que funcione bien y que funcione sin problemas. Aparte de que, pues bueno, siempre intentas organizar cuando uno llega, por eso los cambios son buenos, intenta aquello que ha visto que no había, pues traerlo, ¿no? Y pues no estás, yo estoy muy contento personalmente, creo que todos, pues de este giro que le hemos dado culturalmente al casino, acogiendo pues más conciertos, más ciclos y sobre todo los de los conservatorios de Castellón. Una cosa de la que me llenó muchísimo pues es ver que el Conservatorio Profesional de Castellón, tanto el superior como el profesional, que otros conservatorios como el del Colegio Oviedo o el de las Escuelas Pías han venido al casino a pedirnos que sus alumnos hagan allí prácticas. Porque para ellos es muy importante que el alumno, aparte de ensayar en clase y aprender, que luego se encuentre en un entorno real. Y qué más real que el casino antiguo, que ha tenido siempre la tradición de tener conciertos, porque acogemos durante ya más de 10 años los lunes concierto, pues darle ese enfoque de enseñanza, para que los alumnos de Castellón se encuentren en un sitio con la gente, además muy cercana. Y eso la verdad es que es muy bonito poder ayudar a que la cultura de Castellón también salga de los más jóvenes y se abra las puertas del casino para toda la ciudad. Y pues bueno, son muchas cosas al final que resumir aquí en 2 minutos.
Es difícil.
Se me hace complicado, sí. Pero así de repente todas estas me vienen a la cabeza y la verdad es que me emociono solo de pensar en ellas.
Marco Antonio Esteve, está claro que el casino, el Real Casino Antiguo de Castellón, durante más de 200 años es la voz de la ciudadanía, ¿no? Un foro social y cívico.
Pues sí, y así lo entendí yo también cuando llegué a la Junta Directiva y empezamos a organizar estos desayunos que siempre que vienen elecciones o hay algún momento político en el que es interesante, juntamos a la ciudadanía de Castellón, a todo el que ha querido venir, con los que en ese momento tienen la voz y a los que nos interesa conocer de primera mano. Pero también acogiendo conferencias, presentaciones de libros, charlas, coloquios. El casino de por sí es el sitio donde encontrarse con alguien para charlar, ¿no? Ahora que estamos un poco desconectados, aunque estamos más conectados que nunca, pero lo hacemos a través de mensajitos y a veces mensajitos de audio, el poder presentar allí delante con alguien e intercambiar, eso es una experiencia. El otro día, nosotros tenemos en la biblioteca siempre la prensa diaria, y el otro día vino una persona de visita, le estuve enseñando el casino, y se sentó a leer el periódico y me dijo, déjame un momento, que es que hace tantos años que lo toco un periódico de papel, y puede parecernos nostálgico, ¿no? Pero es verdad, hay muchas cosas que el casino sigue manteniéndolas, y aunque cada vez se vea más reducido, porque pues bueno, vivimos donde vivimos, no nos podemos obviar que estamos en una sociedad de la información que ha cambiado de una manera brutal, que las noticias nos llegan al móvil en cada instante, pues bueno, a veces necesitamos sentarnos y charlar con alguien cara a cara, coger un periódico con las manos y leerlo. Bueno, pues eso es, de alguna manera el casino lo mantiene en su esencia, y siempre que se pueda, yo creo que el casino estará dando ahí su voz.
Marco Antonio Esteve, has nombrado pues eso, que en las preelecciones se hacen unos desayunos políticos. ¿Va a sonar Marco Antonio Esteve de alguna forma en el mundo político?
Pues que yo sepa no. Que yo sepa, ¿no? Aunque, bueno, ya sabes tú que estas cosas hoy dices que no y mañana es que sí, o pasado que no. Pero bueno, tengo que decir que no tengo ninguna oferta de nada, ni siquiera están mis pensamientos. En este momento yo lo que necesitaba era ya pues que el casino tuviera ese nuevo empuje, tener un poco más de tiempo para mí y un poco más de tiempo para mi familia, dedicarme también a mi trabajo, que al final es el que me mantiene, porque, bueno, yo creo que todo el mundo tiene claro que ser presidente del casino es un cargo no retribuido, y ni siquiera dietas ni nada, con lo que lo único que hace es consumirte esfuerzos y ganas y tu tiempo. Y en este momento yo estoy ya centrado ahora, pues bueno, ayer llegué a casa y ya teníamos ahí preparada una mini recepción, ¿no? De decir, bueno, ahora ya eres nuestro, ¿no? Un poco más. O sea que de momento yo creo que vamos a estar mucho tiempo así, tranquilos y descansando. Eso sí, también tengo que decirte, yo pertenezco a muchísimas asociaciones y estoy seguro que ellas van a ganar tenerme un poquito más y poderles ayudar a todas, porque al final siempre vas dejando un poco a todo. Pero bueno, yo creo que no estoy en ninguna baraja política ni en ningún candelero ni nada, como se dice. Así que por el momento seguiremos con nuestro apoyo a todo lo demás.
Bueno, Marco Antonio, aún nos queda un año y pico. La vida va como va. ya veremos qué ocurre. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón. Enhorabuena por esa decisión, porque a mí me parece muy loable cuando alguien piensa que ya no tiene más ganas de aportar y entonces ceda el paso a gente nueva y con más impulso. Me parece una opción muy bonita.
Pues muchas gracias, Antín. Yo sí lo consideré y creo que no solo hay que llenarse la boca diciendo que hay que dar paso a las nuevas generaciones, sino que además hay que hacerlo, hay que dar paso a quien tenga ganas de seguir continuando con estos proyectos que además no son de uno. Y muchas gracias a vosotros, a COPE, porque habéis estado siempre ahí, ahora más, además como socios del Casino Antiguo, o sea que muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes, que son los que al final hacen Castillo más grande. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Marco Antonio Esteve, que nos veremos en el anuario de COPE.
Efectivamente.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Mediodía, COPE Más Castellón, y por supuesto nos encanta que estés informado, y para eso recibimos como siempre a Quique Rodríguez, Última Hora.
Hem escoltat així en COPE al regidor de festes de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, Omar Braina, respecte a les festes de la Magdalena. Diu que hi hauran festes entre el 19 i el 27 de març, sí, sempre i quan la incidència de la Covid no continuï pujant molt més del que està en aquests moments, i amb restriccions adaptades a les mesures sanitàries que recomane en aquest moment. Per exemple, en l'entrevista que pots escoltar ja a la nostra pàgina web en cope.es/castellón, ahir Omar Braina explica com serà el pregó o com serà la romeria de les canyes. També que hi haurà desfilada de les gallates i inclús espectacles pirotècnics, les mascletats i els castells de foc, entre altres esdeveniments. L'entrevista la pots escoltar, com dèiem, en cope.es/castellón. També hi hauran mesons. Per cert, que de la capital destaquem que els grups de l'Ajuntament a l'oposició denuncien que el consistori està repartint publicitat institucional en l'Avinguda Lidón i en les seues proximitats promocionant la reforma d'aquesta àrea. Una reforma que la pròpia Associació de Veïns ha traslladat al juzgat per tractar de paralitzar-la, ja que no estan d'acord en el projecte de reforma que du a terme l'Ajuntament de Castelló.
Gràcies, Quique. A les 12:20 todo esto ampliado. Everybody's getting down. Deal with all the problems later. Bad boys on their best behavior. There's something about you. Let's keep it. Y recibimos como todos los martes Alberto Marco con Ceracope, como todos los martes.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón. COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y tiempo en este Ceracope Castellón, aunque ya estamos ya dentro del 2022, pues toca todavía ver cómo ha finalizado el 2021, qué previsión se tiene para este año, y sobre todo para comentar algunas de esas últimas noticias que nos dejaron la época navideña, como esa cancelación o ese aplazamiento, mejor dicho, de Cebisamay, todo lo que ha conllevado también de aplazamientos de otros certámenes. Y vamos a hacerlo hoy con el sector de la maquinaria cerámica. A ver, ya hablábamos en noviembre con esa preocupación que llegaba por el aumento de precio y todo lo que podía suponer. Vamos a ver cómo se encuentran ya mirando para 2022. Presidente de la patronal SEBEC, Juan Vicente Bono, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, hablábamos en noviembre, si no me equivoco, con esa preocupación por el aumento de precios. ¿Cómo ha acabado 2021? ¿Has seguido esa preocupación latente? ¿Cómo lo habéis visto desde el sector de la maquinaria cerámica?
Bueno, pues incluso a peor, pienso yo, porque la escalada de precios en cuanto a la energía, principalmente el gas natural, que es lo que nuestros clientes, al fin y al cabo, es la mayor parte energética que consumen, aparte de la energía eléctrica, que también ha crecido como, bueno, desmesuradamente, como el gran público en general sabe, pero el gas está por las nubes, sigue por las nubes, y la incertidumbre pues es muy grande, ¿no? En cuanto a las perspectivas para este año próximo, nosotros ya habíamos aventurado de que esto va a lastrar un poco las inversiones, y así es, lo estamos ya viendo perfectamente, de que el arranque del año pues es un poco siguiendo lo que llevamos, los proyectos pues un poco se van, nuevos proyectos se van frenando y vamos a ver qué irá ocurriendo, pero no tenemos muy buena impresión de que esto mejore.
Vamos, que toda esa buena sintonía que parece que había dejado justamente hace un año toda la cuestión de la recuperación parece que se ha diluido en apenas 3 meses, ¿no?, para acabar el año.
Bueno, sí, se iba un poco viendo toda esta subida, pero sí, ahora es un poco desconocedor. Muchas empresas han hecho paros aprovechando ahora el periodo navideño y de fiestas. Algunas iban a extenderlo en enero. También sabemos de que algunas de las empresas con esta subida de precios para absorber los costes, sobrecostes tan altos energéticos, pues lo están introduciendo. Y van saliendo poco a poco y el horizonte va mejorando, pero a base de subir precios en ventas, claro.
Una subida de precios que en el caso de la maquinaria cerámica especialmente se nota también en cuanto a las materias primas. Había preocupación por ese aumento, por la falta especialmente de suministros de algunas materias primas. ¿Se mantiene todavía esa mala perspectiva en cuanto a esos materiales?
Sí, en cuanto a los precios ya sabemos los que hay, la subida principalmente de acero y de materiales electrónicos, ahí está, de momento no tenemos noticias de que vaya en aumento, la subida ya fue muy grande, lo que nos quejamos ahora es el desabastecimiento, no hay materia prima, la materia prima va entrando en cuentagotas, hacer previsiones hoy de cuando algunos materiales para fabricarlos puedas entrenar no es fácil, porque no tienes en algunos casos una certeza de que los productos industriales como acero, productos electrónicos y demás puedan venir en plazos ajustables.
Y con todo ello ya llegamos casi a cuestiones como son de actualidad. Ya has hablado de un tema como es el de la subida del gas, que a vosotros afecta especialmente para preparar esa maquinaria, ese tipo de energía. Ya ha habido una noticia que igual os puede dar un poco de aire, y es ese anuncio de la Comisión Europea de querer introducir el gas como energía verde, con lo cual digamos que se ampliaría su ciclo de vida hasta 2050. ¿Cómo lo veis vosotros, que sois los que al final tenéis que adaptar vuestra maquinaria a este tipo de energía?
Bueno, no es del todo cierto todas las afirmaciones que la Comunidad Europea está lanzando. Se está lanzando más que nada para ver la posibilidad de que se diga en gas o energía verde que no pueda computar en cuanto al tema de CO2, siempre y cuando esta energía sustituya a procesos de carbón. Esto principalmente está promovido por Alemania. Alemania, como ya mucha gente sabe, de toda la energía nuclear, está cerrado todas sus centrales nucleares, entonces no el único con la única manera clara que tiene por apostar en energía es utilizar gas, que lo tiene muy sencillo el que viene de Rusia. Entonces ellos aún están utilizando mucho carbón, quieren sustituir este carbón por gas natural, entonces esto sería una manera. Pero a nosotros, que seguramente nosotros ya lo tenemos optimizado este gas, no creo que nos vayan a consentir el que pase a ser el gas una energía verde. Ojalá fuese así, pero ser receptivos, lo que si esto que bien que venga, que bienvenido será, pero no lo creemos que nosotros nos toque.
Vamos, en otras palabras es que Alemania va a hacer lo que el sector azulejero hizo hace 30 años.
Exactamente, nuestros procesos energéticos están muy optimizados, estamos usando una energía muy limpia ya desde hace mucho tiempo. Ese proceso, ese avance tecnológico, pues por ello se ha conseguido, por ese auge del clúster cerámico, tanto de los fabricantes de esmaltes y y fritas cerámicas y colores en, que son líderes en todo el mundo. La posición de la cerámica española ya casi desbancando la italiana, ¿no? En hegemonía, en fabricación, en producto, en diseño y en todo. Y ello pues repercute de que se han hecho bien las cosas. Bueno, ahora el cambio es brutal, entonces no nos van a dejar, nos darán, a nosotros nos pondrán más deberes para esto, eliminarlo completamente.
Y unos deberes que llegan para seguirlos en 2022, ya se estaba avanzando en parte con esa instalación de hidrógeno verde, con esos trabajos de cara a la descarbonización, ahora es un año menos para el horizonte 2030, con lo cual pues a seguir arreando los machos, que se dice, ¿no?
Sí, el problema es que nosotros al final, sea hidrógeno, sea electrificación, sea las distintas tecnologías que están ahí, ¿no? Porque pues, se puede poner un gorro eléctrico, se puede poner un horno hidrógeno, que todo está indexado al coste de la energía, ¿eh? Porque tú para tener algo eléctrico necesitas energía eléctrica, para generar hidrógeno necesitas energía eléctrica, entonces te produces con un vector, que es el vector energía eléctrica. Esa energía eléctrica es el precio que hay. Claro, todo se está apostando por un hidrógeno verde, ¿no? Una electricidad verde que venga de renovables y que el coste sea muy bajo, ¿no? Pero nosotros aún estamos muy lejos de allí. En nuestro clúster cerámico, el conseguir energía verde es muy complicado. Nuestra provincia no es muy pequeña, muy montañosa. El instalar aquí grandes parques solares o grandes aerogeneradores es muy difícil. Entonces nosotros al final tenemos que ir a chupar la energía de un mix energético y sabemos a cuánto está. Y en el caso de que dices, bueno, pues voy a poner mi electrolizador para generar mi hidrógeno con ello, pues ¿de dónde saco la energía? Si tampoco la electrificación que tenemos en la Comunidad Valenciana es de solo 20 kilovoltios, no tenemos más entrada de energía, por más que la sacásemos de fuera. Entonces, de momento hay que hacer mucho trabajo, muchos números y pensar bastante en muchas más alternativas, ¿no?
Mucho trabajo que llegará a partir de 2022 y un 2022 que ha llegado con una noticia que ya era más o menos esperable, que deja un sabor agridulce, como es esa cancelación, ese aplazamiento de Cebisama, que pasa a mitad del mes de junio. Se tenían también muchas ganas desde ASEBE que en ese parque tecnológico. ¿Cómo veis este aplazamiento?
Bueno, pues nosotros habíamos apoyado bastante lo que es Cebisama de siempre. Veíamos con muy buenos ojos la celebración de este año, tanto en cuanto había habido ferias tecnológicas ya desde prácticamente el febrero de 2020, que fue el anterior Cebisama, tanto que la anterior feria de máquina cerámica en Italia del 2020 y 21 se anularon o no se han celebrado. Entonces, pues, lo veíamos con muchas ganas. Pero bueno, no vamos a tener una feria y que no vaya a venir nadie con esta variante del coronavirus, de la Omicron. Entonces, extranjeros no van a venir y con la precipitación que tenemos ya, ahora a vista de menos un mes, pues era normal este aplazamiento. Y yo lo veo positivo también, porque es mejor celebrar una feria con todas las garantías y con clientes de todo el mundo que vengan a ver lo que hacemos, que es lo que nos interesa, tanto para el sector cerámico de pavimento revestimiento, que vende por todo el mundo, nosotros como fabricantes de maquinaria cerámica, tecnología junto con los esmaltes, pues a todo extranjeros, porque a los de aquí ya los conocemos. Lo que queremos es vender y apostar todo lo que estamos incluso haciendo en este cambio tecnológico energético y este acuerdo Green Deal de Europa, para llevarlo no solo a Europa, sino a países emergentes.
Y eso será mitad del mes de junio, del 13 al 17, y una semana después llegará otro evento que también, pues, arrastrados ha tenido que aplazar a esas fechas, y del cual Juan Vicente Bono también es director del comité técnico, como es Qualicer, ese congreso de la calidad cerámica que se celebra en la Cámara de Comercio, y para el que ya había ahí mucho trabajo más que interesante, ¿no?
Bueno, nosotros todo el trabajo técnico ya se había realizado, porque todo lo que eran ponencias ya se habían revisado, hay unos plazos, ya estaban todas presentadas, ya teníamos todos los ponentes cerrados, con todas las reuniones, el programa completo, pero bueno, también si no va a venir nadie a Valencia, en febrero no tiene sentido hacer un Qualicer cuando no vamos a tener ese tractor, no vamos a tener todos los visitantes internacionales, que es lo que siempre ha caracterizado el gran éxito, la gran acogida de Qualicer como congreso internacional. Entonces, nos tenemos que resignar, hay que trasladarlo a después. También ya sabríamos de que si se celebrase, pues muchos conferenciantes extranjeros también nos hubiesen fallado. Pero bueno, es lo que al final vamos a actualizar en medio de verano prácticamente, junto con Feria, que vamos a ver si también es más atractivo que la gente pueda venir a un congreso igual que hace Bisama y que aproveche también la gran, ¿no?, la temperatura que tenemos aquí en Castellón, en Valencia, y que pueda estar proporcionar que vea incluso más gente que de normal en un enero-febrero.
Y a ver, con esa esperanza toca quedarse y supongo que también con ese positivismo un poco es el que toca aferrarse para lo que se espera para este 2022, ¿no, Juanvi?
Sí, incluso vamos a ir ya de todas las ponencias y los distintos coloquios y charlas que teníamos, muchas venían ya enfocadas en este, en esta transición energética, este acuerdo europeo, porque ya hay empresas que están ya apostando con ello o están desarrollando algunas tecnologías para poder sacarlas, pero que aún estaba un poco todo en pañales y va muy corriendo todo para febrero. Entonces afianzaremos más, porque muchos proyectos estarán ya más desarrollados y en cuales tendrán mayor acogida.
Pues esperemos que así sea, porque siempre salen cosas muy interesantes de Coalicer. Y ya para acabar, desde ACB, que su presidente, ¿qué perspectiva o qué espera de este 2022 para el sector?
Bueno, nosotros pensamos que va a ser malo comparado a lo facturado y obtenido y trabajado estos dos años pasados, tanto en el 2020 que incluso con coronavirus no paramos de realizar trabajo, y 2021. Pero bueno, también se va a aprovechar porque mucha carga de trabajo se va a reorientar a mejorar todo lo que es los procesos actuales hoy en día. Si no se van a hacer plantas nuevas, entonces tenemos ahí muchos retos que casi siempre nos pone la administración, no solo ya los retos, por ejemplo, de lo que es esta transformación energética, sino también, por ejemplo, retos como que tenemos muy en solfa ahora, que es todo el tema de la sílice cristalina, un tema de sílice cristalina que pues no, es que sí. O sea, es cancerígena, este apodo cancerígena pues lleva acaecidos muchos temas, y entonces en las empresas pues hay que hacer muchas actuaciones para conseguir adecuar a que la seguridad de los trabajadores y los procesos sea completamente conforme a la nueva normativa que ya está en vigor.
Pues ya sea con nuevos retos o con nuevas propuestas o con trabajos de mantenimiento, lo importante es que no falte y que este sector también de la máquina de cerámica dentro del sector azulejero no pare, para que demuestre también la competitividad que se tiene aquí en el mercado castellonense. Juanvi Bono, presidente de ACB, gracias como siempre por atender a Ceracope Castellón. Y esperemos que eso, que el 2022 al final nos pueda sacar una sonrisa y nos muestre cosas positivas en este año que debe ser de la recuperación.
Pues nada, gracias a vosotros, Alberto. Venga.
Toca analizar también, Antín, algunas cuestiones, no muchas, porque eso del periodo navideño se ha notado también dentro del sector azulejero y también, por ejemplo, pues el aplazamiento de esa feria tan importante como Cebisama, que hace que baje un poco la actividad frenética que suele haber en estos meses de enero o otros años dentro del sector azulejero. Sigue la preocupación, ya lo escuchábamos de la mano de Juan Vivono, de ese aumento de los precios en materias energéticas. Y es que, por ejemplo, el último boletín de precios de mercado que ha publicado Gas Industrial, correspondiente al periodo del 18 al 31 de diciembre del pasado año, señala una subida media del 17% en los precios spot de los hubs europeos hasta los 124,04 euros por megavatio, que son 17,94 euros más que en el periodo anterior. Destaca durante este periodo un fuerte pico al inicio para posteriormente invertir la tendencia y cerrar a la baja, que esperemos que se mantenga así un poco más de tiempo. Apuntamos en Onda, que se ha cerrado el 2021 con muy buen balance industrial. Concretamente se han concedido desde el consistorio un total de 43 nuevas licencias industriales que han supuesto un desembolso de más de 17 millones de euros por parte del tejido industrial, destinado a reformar o a construir nuevas naves en 12 polígonos de la ciudad. Ahora hacemos ya un poco de agenda, y la agenda justamente la tenemos en el día de hoy, porque la Asociación Española de Técnicos Cerámicos arranca esta tarde su formación en este 2022 con un curso titulado Introducción al proceso de fabricación de baldosas cerámicas. Se va a alargar hasta el próximo día 20, va a contar con un total de 12 horas lectivas
y se pretende dar una visión general del proceso de fabricación de baldosas cerámicas para todos aquellos técnicos que quieran conocer los detalles del proceso. Un curso que se podrá realizar tanto en formato presencial como online y que estará realizado por el doctor Isaac Nebot Díaz, que es jefe de estudios de la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora de la Escal y que, por ejemplo, también tiene doctorado en químicas por la Universidad Jaume I. Y cerramos con una felicitación.
Vale.
Y es que los 22 premios Poble que otorga anualmente la revista de Villarreal, como se conoce coloquialmente, sí. Y que este año vuelve a su fecha original en febrero, concretamente este próximo día 11, a las 8 de la tarde en el Auditori Music Rafael Beltrán y Moner, ha decidido para este año entregar galardón a Joaquín Fondemora, recordamos, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, de ANFEC, también vicepresidente de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana, presidente del ITC, del Instituto Técnico Cerámico, y también, en clave empresarial, presidente de Vidres, una empresa que ya cuenta con más de 300 empleados, que representa a Joaquín Fondemora a la tercera generación familiar dedicada al sector cerámico y que desde la revista Poble destacan además su villarrealerismo por su capacidad de trabajo en equipo, innovación y aprecia su ciudad. Y con esta felicitación cerramos esta semana en TIN el Ceracope Castellón.
Hasta mañana.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Y es lo lógico y lo normal. Cuando llega el mes de enero tenemos... Bueno, cuando estamos comiéndonos las uvas ya vamos pensando un poco. No, no es verdad. Pensamos nada más en los deseos. Pero sí que queremos ya hacernos nuevas propuestas, nuevos objetivos para mejorar en todos los sentidos. Seis propósitos realistas que sí podrás cumplir en 2022. Lo llaman el Blue Monday. Se conmemora el tercer lunes del nuevo año y en 2022 se festejará el próximo 17 de enero. Esa es la fecha en la que, según los especialistas en augurios sin base científica, que triunfan en las redes sociales con hashtags que se convierten en trending top, se desvanecerán una vez más todos esos buenos propósitos que nos hicimos con el subidón de las 12 campanadas y que tres semanas después terminamos por desechar por inalcanzables, o seamos sinceros, por nuestra propia inoperancia. Pero dicen que estos seis sí que es muy fácil conseguirlos. El primero sería olvidarnos de las dietas milagro. Refrán, una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía. Dos, movernos más, contemplar nuestro entorno habitual como un gimnasio. Ser amables, comunicación y caricias, hablar y escuchar, dormir más y mejor, de 7 a 9 horas adultos, jóvenes y edades medias, y de 7 a 8 horas ancianos. El 5 sería disfrutar más al aire libre, el sol, vitamina D. Y el sexto, dejar de sufrir innecesariamente. Eso significa exceso de autoexigencia. Bueno, parecen sencillitos, parecen fáciles. Tú añade todos los que quieras de más y quita el que quieras. Pero lo bueno es tener algún que otro objetivo alcanzable.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Si tu sofá se hunde o tu colchón está acabando con tu espalda, tienes que renovarlos. Todd Descanse te ofrece las soluciones en descanso que mejor se adaptan a tus necesidades y estilo de vida. Además de asesoramiento personalizado, entrega e instalación gratuita y recogida de tu viejo colchón o sofá. Todd Descanse, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal, Avenida de Francia 6, junto a estación. Toddescanse.es.
Ve hacia la luz. Ve hacia la luz.
¿Qué dices? Con lo cara que está.
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Gasman Electrodomésticos te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Comienza el año ahorrando. Gasman Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en gasmani.es.
Sí, sí, sí. Gasmani, sí.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Año nuevo, vida nueva y, por supuesto, armario renovado. Ven al Centro Comercial Salera y disfruta las rebajas en tus tiendas favoritas. Aprovechate de las mejores compras y los mejores restaurantes para tu día de shopping. Salera, muy top.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trasero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
Albani, tu tienda de muebles, está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web, albani.es.
Sexta marcha contra el cáncer Castellón. Domingo 6 de febrero, a las 11 de la mañana, desde el Paseo Ribalta, la Asociación Española contra el Cáncer iniciará su marcha. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación. Paseo Ribalta 2527, en Suma Fitness Club Rafa Lafena, en la planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo.
Fíjate que ya estamos llegando a las 2 de la tarde, este martes 11 de enero. Nos hemos enterado de muchas cosas, entre otras cosas una que nos hacía mucha ilusión, y es que las fiestas de la Magdalena sí se van a celebrar del 19 de marzo al 27, pero con restricciones, vamos, marcadas por el COVID. Unas magdalenas diferentes.
Si sientes tú lo mismo.
pero también hemos dado la información del nuevo presidente del Real Casino Antiguo hasta el 2026, Francisco Jáuregui. Enhorabuena. Mari Carmen Guzmán, del Centro de Transfusión de Castellón, nos ha recordado que hoy están en Benicarló y en los puntos habituales de Castellón si quieres donar sangre. Elina Graney, nuestra nutricionista y dietista particular, nos ha hablado del back cooking. Es decir, que cocines durante un día para toda la semana con muchos fuegos, con todo lo que tengas a mano, para no tener que perder más tiempo y, por supuesto, una dieta saludable. La de Howard es la de, en un plato, la mitad tiene que ser de verdura, un cuarto de vitaminas proteicas y un cuarto de hidratos de carbono.
Así, yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé.
Hasta aquí he llegado contigo, mañana más y mejor. Ha sido un placer, soy Antín Teruel en COPE Más Castellón y continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Ya no te lo voy a decir más porque luego me dicen que soy muy pesada, pero feliz 2022.
Ni siquiera sé si sientes tú tu...